buenas a todos, malditos nerds. ¿Cómo están, malditos, malditas, maldites? Estamos en un nuevo Malditos Games acá con Nico Rábago. Hemos vuelto, la vuelta triunfal, la dupla que el año pasado te trajo probablemente el mejor podcast del año. Estoy hablando nada más y nada menos que la edición especial Long Play, más o menos de una hora y media que hicimos de Xenoblade Chronicles 3. La vida nos junta nuevamente, Rabagonic, para hablar de JRPG, el mejor género de videojuegos, sin lugar a dudas. Pero primero te voy a preguntar, ¿cómo está esa gorra?
Hermoso, hermoso, Joaquín, porque vuelve la dupla. Vuelve Malditos Games, Malditos Games en el año.
Primer Malditos Games de 2023, sí.
Vuelve JRPG, o sea, es un episodio que promete.
¿Te das cuenta? Promete un montón, porque como lo dice aquí abajo el título, igual te pregunté cómo estaba la gorra y no me respondiste, pero no importa.
Pues está triste y no quiero que se...
Claro, baje, ok, no hablemos de la gorra entonces, por las dudas. Pero vamos a hablar de Chain Echoes, lo dice aquí abajo el título. Vamos a estar un poquito con la review que van a estar leyendo en malditosnerds.com, acá bajo la pluma del señor Rabagonic, y por supuesto no había mejor dupla para hablar de uno de los mejores JRPGs del año pasado, que si quedó en tu backlog o no lo tenías fichado, bueno, prepárate, porque vamos a hablar de algo que no sé si sirve de algo, pero yo, que me la paso jugando JRPGs, le pongo el sello de calidad a Nico.
Sí. Y me sirve que tenga el sello de calidad de Juaco. Creo que estamos ante un gran JRPG. Como no nos tiene acostumbrado este tipo de JRPGs.
Bien.
Creo que el subgénero JRPG, homenaje a los RPG de los 90, digamos, está explotadísimo, por lo menos en la industria independiente. Y habitualmente yo he jugado varios, muchos, más de los que me gustaría admitir, okay, y terminan siendo un poco como más de lo mismo, vamos a decirlo así. O sea, se siente el homenaje y está buenísimo, pero Chain Echoes es otra cosa. Es un homenaje que va más allá.
Va más allá, completamente. Yo te voy a ser 100% honesto. Dentro de lo que es este mundo de JRPGs, Oda Indie, son muy pocos los que termino probando, también porque venimos de unos años bastante cargados, son juegos largos, entonces medio que terminan ocupando mi año. Pero justamente con Chain Echoes, con otro que se llama Sea of Stars, que llega este año también, y con Eiyuden Chronicles, que en realidad es el juego del equipo o del ex equipo de Suikoden, que tuvo su demo el año pasado y que finalmente con el Kickstarter completado va a llegar este año también, son como un poquito ahí las como las propuestitas que estuvieron dando vueltas, por lo menos desde el lado indie del JRPG. Y estamos hablando también de JRPGs que van directamente a la nostalgia, que van al pixel art, que van a ese estilo muy Final Fantasy VI, especialmente estamos hablando de este pixel art medio Super Nintendo, también traído un poco a la vida al 2022, con mejores animaciones, con muchos más pixeles pintados en pantalla, con mucho más detalle y con un montón de referencias, porque Chain Echoes, si es algo, es un show de referencias a Final Fantasy VI, a Suikoden, a Chrono Trigger. Tenemos incluso prácticamente el sistema de combate de Chrono Trigger, pero que además de ser una oda, viene a proponer un montonazo de cosas y está desarrollado, por lo menos en un principio y principalmente lo que es la base del juego, por una sola persona, Nico.
Sí, es una locura completamente todo lo que estás diciendo. Creo que los JRPG que homenajean a este género que fue furor en la década de los 90, sobre todo en la generación de 16 bits y quizás en los principios de la PlayStation 1, siempre pecan de ser tan homenajes que hacen cosas que ya no va más en esta época, digamos, ¿no? Que te retrotraen tanto a la época que terminan teniendo hasta sus falencias. Acá, Matías Linda, que es el desarrollador que hizo todo prácticamente en el juego, lo único que no hizo es la banda sonora.
Increíble, by the way, también.
Increíble, es increíble la banda sonora. Se toma la libertad de homenajear, pero decir, che, esto no estaba tan bueno, lo voy a cambiar. Esto otro no estaba tan bueno, lo voy a cambiar. Y vamos a estar tocando un poquito esas cosas, porque el combate está refinado, la historia está refinada, la exploración está refinada, todo está puesto de una forma magistral para darnos un gran JRPG.
Totalmente. Yo creo que más allá de su estilo artístico, la oda, lo que vos decías recién, todo lo que quiere hacer bien, lo que quiere hacer mejor y también lo que propone de nuevo, es algo que le juega extremadamente a favor en Chain Echoes, y que también se agarra muchísimo de lo que son los diseños de niveles de antaño, pero también dándole una vuelta de tuerca a encontrar estos secretos en estos mapas, a veces muy amplios, a veces más chicos. Me parece también que Chain Echo juega mucho con la facilidad y lo interesante que puede llegar a ser el pixel art cuando se aplica de esta forma. Estamos hablando de sprites que están perfectamente animados, que también juegan mucho con esto de los retratos, ¿no? Cuando hablamos de los personajes principales o los personajes más importantes, tener a los retratos ahí con los globos de diálogo. Hay mucho, mucho que se toma, mucho que se mejora, pero también hay un rejunte de cosas de varios JRPGs, no solamente Final Fantasy VI, Suikoden, Chrono Trigger, como decíamos, porque por ejemplo esto de los retratos de personajes que están hablando, que mueven la boca, eso es muy de la saga Persona. Hay mucho encuentro y mucha cutscene en donde vamos a tener relaciones y momentos más de corazón, ¿no? Entre personajes que no tienen absolutamente nada que ver, ya vamos a pasar a hablar de la historia, pero que justamente hay un mundo seteado, el mundo se explica perfecto, hay un conflicto principal, también lo entendemos, y hay un montón de personajes que los introducen al mejor estilo Final Fantasy, por lo menos de los antiguos, que es esto, ¿no? Es constantemente como darte una descripción del personaje, introducirte de dónde viene, qué hace, por qué está ahí, y sin mucho más, ya empezar a contarte todo, las desventuras, las aventuras y los momentos que llevan a este grupo de héroes a juntarse y a empezar una aventura que se da de esta forma, con batallas por turno, con encuentros que no terminan de ser del todo random, al mejor estilo justamente Chrono Trigger. Me parece que hay una sopita de cosas que terminan haciendo que Chain Echoes realmente sea de los mejores JRPGs del año pasado y también de lo mejorcito que me ha tocado jugar y que lo recontra recomiendo en un paquetito que no dura más de 20 horas, 25 horas, si uno quiere extender un poquito más la aventura, seguramente mucho más si nos ponemos a hacer todo, porque obviamente tiene main quest, tiene side quest, tiene cosas para explorar, tiene dungeons extra, tiene endgame, bien bien de RPG completito. Pero vamos a empezar hablando un poco, Nico, si te parece, de lo que es la historia. ¿Qué onda nuestro protagonista Glenn, que es la primera persona a la que vamos a usar? ¿Qué onda este grupo de mercenarios, bandidos, princesas, príncipes? Hay de todo acá.
Tenemos de todo, tenemos todo al clásico estilo JRPG. Lo primero que hay que decir es que es muy elocuente el juego al usar el guión o el componente narrativo como una herramienta para setearnos en el mundo, o sea, está lleno de chistes, está lleno de lo que llaman, si no me equivoco, bad puns, que son estos chistes malos.
Los gags.
Los gags, los famosos gags, que mismo el desarrollador en varias entrevistas dijo que fueron uno de los grandes aciertos al hacer el juego, porque necesitaban algo que atrape a la gente cuando juega, así que está lleno de esto, y es algo que me parece importante resaltarlo antes de empezar a hablar en la historia, porque cada vez que hablas con una persona te dice algo interesante, sea para hacerte reír, sea para darte un dato de la historia, sea por el motivo que sea, algo de lo que te dice tiene valor, que esto, a diferencia de esas, por ejemplo, como amo y hemos hablado Pokémon, que vas y hablas con una vieja y te dice, qué cansado que está mi Ponyta. Y chao.
Y el Ponyta, bueno, capaz el Ponyta ni está, ¿entendés? Porque
está.
Se fue a pasear, claro.
Exacto. Sí, sí. Bueno, acá no, acá todo tiene un súper valor. La estructura narrativa arranca como clásico en los JRPG, clásico como hemos hablado en Xenoblade Chronicles 3. Hay un conflicto gigante que todavía no entendemos del todo qué está sucediendo. Arrancamos en medio de una guerra, tenemos que agarrar las Sky Armors, que son estos mechas, porque Chain Echoes mezcla mechas, fantasía y magia.
Hermoso, bien Final Fantasy VI con esta tecnología Magitek, ¿no? Que justamente son estas máquinas que están, en vez de tener, hablan un poco más que nada acá en Chain Echoes de nafta, viste, de gasoil, pero fuera de eso hace mucha oda a Final Fantasy, que eran estas máquinas que se fluía magia y que por eso podían moverse y que así funcionaban. Pero sí, y encima las Sky Armors, digo, son una parte importante del prólogo, son una parte importante de la historia, y después van a, ya lo vamos a hablar, pero van a formar parte del combate también. O sea, hay una intención de mostrarte estos mechas súper facheros, encima con capas, con cascos súper diseñados. Sí. O sea, no son cosas voluptuosas, viste, medio como medio insoportables, medio o no lindas de ver, como en algún momento lo fueron las Magitek Armors. Para muchos, a mí me gustaban mucho las Armors de Final Fantasy 16, porque eran como chocobos gigantes de metal, pero acá es más esta cuestión japonesa del mecha, ¿no? Del mecha fachero, del Gundam, que saca una espada de donde sea, que tiene armas y empieza a dispararse. Sí, muy steampunk todo, ¿no?
Muy steampunk, muy, muy steampunk la estética. Y la narrativa sigue así, o sea, nos encontramos, ahora lo estamos viendo en la versión audiovisual, si alguien la está viendo, de paso nos puede encontrar en el canal de YouTube. en medio de una guerra que no entendemos del todo por qué vamos, no entendemos los bandos, está todo como medio ahí confuso, justamente para generar este efecto de terminar destruyendo un, no sé cómo sería en español, pero el Grimoire, sí, creo que es un grimorio.
Es un grimorio que sería una especie de libro que en realidad por la historia de Chain Echoes, estos, como se lo ve en el prólogo, en realidad es como una gema, pero esas gemas en la historia estaban incrustadas dentro de un libro. Un grimorio es como si fuese una enciclopedia, algo así.
Perfecto, perfecto. Y empezamos destruyendo esto, que al final no terminamos de entender, o sea, el guión nos deja en claro, no quiero spoilear porque el diálogo realmente es muy bueno, pero nos deja en claro cómo los personajes se encuentran en la situación de que están destruyendo algo que no tienen ni idea de lo que están haciendo.
Sí, sí, los mandaron a la guerra a destruir eso y es como, bueno, esta es la misión principal y hay alguien que les está gritando que no lo hagan, que no lo hagan, y cuando lo hacen pasa lo peor. O sea, realmente el juego empieza con una catástrofe. Es la mejor empieza forma de...
Que de es algo común en los JRPG, que es algo común para arrancar y después llevarnos a un tiempo después. Nos llevan un tiempo en el que Valandis, que es este continente donde transcurre la historia de Chain Echoes, está en paz. Ya pasó la guerra, ya no hay conflictos, pero sin embargo se empiezan a vislumbrar algunos problemas de corrupción, algunas personas que no sé si quieren que la paz se mantenga, y ahí empezamos a conocer a nuestros personajes que, como siempre, y muy en una estructura clásica de rol, no solo de JRPG, sino ya de Dungeons and Dragons, cómo empiezan a encontrarse, ¿no? Tipo, cómo empiezan a reagruparse en la party, personajes que ni se conocen, personajes que vimos en la intro y que después reaparecen, personajes nuevos que terminan conformando el staff más o menos estable de 6 personajes que tenemos en la historia principal, que después se le van sumando algunos más, pero estos primeros 6 son como el elenco protagonista desde el principio.
Y también hay muchas personalidades y mucha el guión, digamos, de cada uno de los personajes está escrito que nos hacen acordar a un montón de personajes de Final Fantasy principales, qué sé yo. Killian, por ejemplo, que es el coprotagonista, por lo menos en un principio, junto a Glenn, que es nuestro protagonista. Glenn es, tanto a nivel combate como a nivel narrativa, es el típico personaje de JRPG. Me hace acordar a un Shulk, sí. Me hace acordar a un Rex de Xenoblade Chronicles 2, porque es como el
Cloud.
Exacto. Capaz no tan edgy como Cloud, lo pienso más como también una Terra de Final Fantasy VI, porque existe esto de lo naive, ¿no? De soy un guerrero porque soy un guerrero, sigo órdenes porque me toca seguir órdenes, y empezar a cuestionarse. Y del otro lado, Killian es más un Auron de Final Fantasy X, en donde la cosa es como más, mucho más seria, ¿viste? Mucho más mala onda. También hay una intención de estos dos personajes que forman parte como de una banda de mercenarios, de mantener el código de los mercenarios, de la guerra por la guerra, y de hacer lo que hacer porque lo tenemos que hacer, ¿no? Y todas estas personalidades y estos guiones se van a ir chocando con, por ejemplo, los de la princesa Lena y Rob, que son otros dos personajes que vienen automáticamente después del prólogo de Glenn y Killian, y lo mismo con el resto. Es como cada duplita de personajes que te van presentando, con esta también, este background, ¿no? Como que se apaga la luz y te ponen ahí con letras blancas ella es la princesa escondida de tal cosa, porque, bueno, de esa forma como que los guiones y cada una de las narrativas de los personajes van chocándose, y también hay algo de esto que lo vimos en Xenoblade Chronicles 3, como para mencionar un ejemplo reciente, que es el hecho de que cada personaje aprende del otro o de la dupla, y que los mundos se chocan, porque el mundo de una princesa encubierta no es el mismo de un mercenario, no es el mismo de una ladrona, no es el mismo de un bardo que va por la vida haciendo obras de teatro, ¿no? Y es un poco como esta mezcleta, esta sopita, que te terminan dando también lo más importante, que es una historia súper, súper compleja, y que frente a cada conflicto que se les presenta, tanto a nivel guerra como a nivel paz, como a nivel plot twist, porque está lleno de plot twist y momentos súper turbios también, vamos a ver cómo en Chain Echoes cada personaje va reaccionando de manera muy distinta a eso. Y eso es lo importante, porque con distintos backgrounds y una party bastante compleja, vamos a encontrar esto, variedad en cada una de las situaciones.
Sí, sí, y es uno de los puntos más fuertes del juego, que después vamos a volver en esto, lo del dinamismo y la variedad. Pero sí creo que uno de los puntos para mí flojos de la historia, a mi parecer, es justamente el ritmo de esta primera parte, de estas primeras 3 horas, que realmente va lento, que realmente no propone lo que tiene que proponer, y lo hace de una manera muy lenta, justo en comparación con Xenoblade Chronicles 3 a nivel narrativo, lo estoy hablando más que nada, que es un juego que terminó siendo prácticamente el juego del año pasado, si sacamos Elden Ring del camino.
Gracias,
y que arranca muy similar, arranca con una catástrofe que después te muestran qué pasó después y todo lo demás, y es mucho más dinámico y está mucho mejor aplicado, todos los tutoriales, todo. Entonces sí creo que si hay algo, porque no tengo mucho que criticarle a Chain Echoes, me parece un juegazo, pero si hay algo de remarcar, creo que estas primeras 2 o 3 horas son bastante complicadas y van a hacer que mucha gente no quiera seguir jugándolo.
Yo tengo algo más que criticar, que viene del lado del sistema de... No del sistema de combate per se, sino la dificultad del combate, pero eso también ya después lo vamos a hablar un poquito más a fondo. Sí me pasa esto, que capaz entiendo ese punto. Para mí, yo opino distinto, para mí las primeras horas son fuertísimas en lo que es introducción de personajes y cómo justamente estas historias se empiezan a entrelazar. Coincido que hay ciertas historias que son lentas, especialmente la introducción de Siena, nuestra protagonista, que es una ladrona de pickpocketer, digamos, es esa gente que les, sin que la gente se dé cuenta les saca cosas de los bolsillos. Y que me parece que con este minijuego de tener que estar robando en distintas casas y ver cómo te descubren y que eso después tiene una consecuencia en algo que viene después y qué tan fácil o qué tan difícil termina siendo lo que viene después con ella, me parece sí, ahí sí coincido, es un poco lento, pero sí me parece que son 3 horas clave en donde los conflictos están planteados. Las líneas de narrativa de cada uno de las duplas, en este caso, porque te lo presentan casi todo en duplas, también están muy marcadas y que también tiene una introducción de personajes y momentos cuando se cruzan que no solo me hizo reír, sino que además me pareció súper épico. Y cómo está llevado adelante con este estilo pixel art de personajes que aparecen y caen del cielo, de personajes que rompen una pared y aparecen, de personajes que, no sé, parece que se están escapando y abren una compuerta y de la nada terminan en el medio de una fiesta de reyes, completamente en el medio de un quilombo y se pudre todo. Bueno, eso son cosas que en los últimos años lo hemos visto mucho en JRPGs, capaz más high budget, ¿no? En donde la animación 3D y todo el despliegue 3D nos permitía verlo de una manera distinta. Acá me parece que el trabajo que hace Chain Echoes de también mostrarte la variedad de lo que el pixel art este puede darte, porque te muestra una guerra, te muestra un pueblo tranquilo, te muestra un overworld, te muestra los techos de una ciudad imperial. Es como que hay un poquito de cada cosa que para mí en esa introducción lo termina haciendo perfecto. Pero entiendo, es verdad, puede arrancar un poco lento. Permítame decirles que una vez que la party se junta, todo es cuesta arriba en la historia de Chain Echoes.
Sí, todo va mejorando y es algo que quizás, no sé si tenemos que hablar tan temprano en el podcast, pero... sí, hay algo que es fundamental con el dinamismo y cómo te va llevando la historia, que es que en Chain Echoes prácticamente no existe el grindeo. O sea, no. Los combates no están de forma aleatoria y los que están de forma aleatoria están puestos a propósito ahí para que sucedan. No tenés que levelear porque no hay niveles, están los Grimoire Shards que ya los vamos a explicar. Pero esto me parece que es un punto clave de la historia, que es abandonar uno de los conceptos clave de JRPG, que son los combates aleatorios y el grindeo para superar ciertas zonas. No existe, la historia es completamente llevadera y vos podés ir y cada vez va a ir mejorando y mejorando.
Incluso cuando estamos en un tramo lineal de la historia, porque también lo que decía antes, el diseño de los niveles advoca mucho a lo que era, por ejemplo, cada una de las cuevas o cada uno de los pueblos o cada uno de los momentos, de los dungeons, por así decirlo, de Final Fantasy VI. Principalmente a mí me hizo acordar porque también hace poco jugué el Pixel Remaster de Final Fantasy VI, entonces los comparé muchísimo. Pero sí me pasó con eso que, por ejemplo, escaparse de un combate es volver atrás. Y si ese combate está en una zona lineal y es obligatorio, escaparse de un combate es no perder. Es capaz poder reorganizar un poquito la parte, que ya vamos a hablar de qué se trata esto, y cambiar un par de cosas y volver a intentarlo. Porque los combates son eso. Porque al terminar el combate, la parte se cura. Es como todo está pensado para que cada encuentro y cada momento sea una situación particular con cierta estrategia que hay que llevar adelante. Pero a nivel narrativa es lo que vos decías, no busca el grindeo. Hay cierto punto del juego en donde, y ya lo vamos a tocar en el combate, pero que el juego quiere que vos empieces a jugar mucho con las debilidades de los enemigos, bien al estilo Persona, también eso. Por eso digo que hay un poco de todo acá en esta sopita JRPG, que para mí termina siendo extremadamente complicado. Y es ahí donde el juego se pone difícil. Por suerte tiene forma de bajarle la dificultad, pero cuando a nivel narrativa el juego quiere llevarte un combate obligatorio en donde escaparte solo te hace volver para atrás y no hay manera de evitar ese combate, por momentos no tenés tampoco, por una progresión básica del juego y lo que el juego te da, las herramientas que vos tenés a mano en ese momento, no te da instrucciones de cómo poder superar ese combate más allá de que el prueba y error, y muchas veces es muy complicado. Me ha pasado de estar horas en un solo combate para poder pasar cierto momento del juego. Y eso me llevó directamente a decir, bueno, no, quiero bajar la dificultad para este combate específico, la bajo, avanzo y quiero seguir viendo qué pasa con la narrativa porque me tiene atrapadísimo. Y eso es como mi principal crítica. Pero ahora cuando hablemos del combate vamos más adjudicado a eso.
Sí, sí, y de hecho creo que el juego se preocupa mucho porque vos plantees una táctica de combate, digamos. Y claro, a mí me parece que sí tiene este... O sea, lo que vos mencionás es una consecuencia de eso, que creo que no está buena también.
Es que sin grindear es imposible poder volver para atrás. Hay zonas en las que hay combates opcionales, en los cuales si vos los evitás, no vas a terminar el combate, no vas a ganar esos puntos, que no son experiencia, no hay niveles, ya les vamos a contar. Pero sí te van a permitir mínimamente tener alguito más. Pero ese alguito más no es lo mismo que en cualquier JRPG, grindear, pasarte 14 niveles de lo que debería ser en el momento historia y poder después pasarlo más fácil.
Sí. Y aparte creo que, volviendo al tema también, el primer boss que tenemos en el juego, sacando el prólogo, digamos, es muy de ese estilo. O sea, es un boss que, si vos no le planteás una táctica, no le ganás. O sea, no le podés ganar haciendo lo clásico que alguien que no juega JRPG hace, que es agarrar el ataque más fuerte y smashearlo y apretar siempre el mismo ataque hasta que muera el enemigo. Eso no funciona. Y el primer boss te lo trata de dejar en claro. No es lo que busca este juego, por eso también tiene la mecánica de Overdrive, que ahora la vamos a explicar cuando hablemos del combate. Pero sí, es un juego, que esto está bueno remarcarlo, porque a mí me parece un pro que termina sacando consecuencias como las que mencionaste, que es que no busca el combate sea apretar botones por apretar, como pasa muchas veces en otros JRPG, claro, sino
atacar,
que
todo atacar, tiene atacar. Que estar pensado. Exactamente, sí. Y juega mucho con las status condition, ¿no? Esto de meterle veneno a un enemigo, de meterle sangrado, de combinarlo con, por ejemplo, una parálisis que hace que obviamente evite que vos lo puedas golpear, o que el otro te pueda golpear, perdón, y que justo tu compañero tiene un ataque que le hace más daño a un enemigo paralizado. Entonces ahí empezás a mezclar y a meter combos entre habilidades de personajes. Eso es extremadamente interesante y hacen de este combate uno muy táctico, que también, al curarte cada vez que completas, y bueno, ya si te parece, Nico, vamos a hablar del combate porque medio que paulatinamente pasamos. No hablamos tanto de la historia porque no los queremos spoilear, pero bueno, ya saben, es esto, conflicto, guerra, una paz aparente y un montón de party members muy, muy interesantes y con mucho background. Pero dentro de lo que es el combate, me pasó eso. Al curarte cada vez que termina un combate, el juego te está diciendo que no busca que vos estés bien estoqueado de potas, que, bueno, en este caso snacks, que son los que te recuperan la vida. El juego no busca que vos puedas grindear, que vos puedas sobrepasar una situación sin siquiera sentarte a pensar, tanto en sus voces como en sus combates mínimos. No les digo que es tan difícil como Shin Megami Tensei 5, que un error te cuesta el juego, básicamente, pero sí les puedo decir que si no pensás, la mayoría de los combates pasadas las primeras 4 o 5 horas no los vas a poder pasar. O incluso si vos le bajás la dificultad y solamente atacás para adelante, no lo vas a poder pasar, porque todo el combate en sí, tanto el orden de turnos, como la barra de Overdrive, que ahora le cedo la palabra a Nico y que nos explique, como cada uno de los skills y qué significa, si es un ataque mágico, si es un ataque físico, y esto que hablábamos de el veneno, el bleeding, etc., todo está pensado para que vos lo utilices. A diferencia, por ejemplo, de, no sé, vos mencionabas antes Pokémon, que muchas veces, no sé si lo dijiste fuera del aire, puede ser, así que por las dudas sí, lo digo. Sí, ahí está. Pero bueno, que en Pokémon muchas veces lo que pasaba es que uno tenía a un solo Pokémon super leveleado, usaba siempre el mismo ataque, y por más de que sea poco efectivo, si el ataque sacaba 100 y vos estabas super leveleado, por 20 niveles pasabas 10 niveles a un Pokémon, siempre lo ibas a terminar matando.
Sí. Y aparte también creo que esto de que te cure y que te restaure todos los stats al final de cada batalla te dejan claro que no es un JRPG que busque que vos estés pensando en lo que viene, digamos. No tenés, claro, que tener un progreso entre batallas. Vos tenés que sentarte en esa batalla en la que estás peleando, y si la ganás, te olvidás de esa batalla. Pero mientras que estés ahí, tenés que estar ahí. Y en gran parte por eso está metida la mecánica de Overdrive, que a mí me parece de lo mejor que tiene el juego. Un diferencial que creo que va a ayudar a muchas personas que no están tan familiarizadas con los JRPG a jugar este juego y que le termine gustando. Que es esta barra que vemos en la versión visual arriba a la izquierda de la interfaz, que dice Overdrive justamente en este momento. Es una barra que mientras que a vos te peguen o vos pegues, va subiendo. Si vos estás en la parte verde, vas a estar en Overdrive. Y si estás en Overdrive, los enemigos te hacen menos daño y vos pegas más. Si a vos se te pasa la barra y pasás a la parte que está roja, como en este momento, y
dice overhit,
claro, en ese momento pegás menos y te dañan más. Porque tus personajes están justamente esto, overhit, que sería como agotados.
Sí, en realidad overhit es más como que te estás quemando, ¿no?
Te estás quemando, sí.
A mí me has acordado mucho al ataque de Pokémon overhit, que es como que lo da todo y después encima le baja el ataque especial, así que datazo. Pero acá un poco es medio lo mismo, es eso, es pasarte de rosca. Y lo que hace interesante el combate con esta barra es, lo que decía Nico, atacar o que te ataquen suma barra de overdrive. Tus skills, que se utilizan utilizando una barra de TP, que en este caso se llaman Technical Points, se gasta para poder usar estos skills, pero a medida te vas acercando al momento del overhit, el juego mismo, dentro de la barra y de forma aleatoria, te va diciendo qué tipos de skills pueden llegar a bajar esa barra y ayudarte a controlar esto para no pasarte. ¿Qué quiere decir? Para bajarlo un poco más a palabras, atacar y usar skills sube, defender baja. Vos estás en el modo naranja, estás normal, daño normal, recibo daño normal. Estás en la barra verde, hago más daño, recibo menos daño. Estás en la barra roja, hago menos daño, me hacen más daño. Cuando vos te estás acercando a la barra roja, o sea, pasás más o menos la mitad de la barra de overdrive, ahí el juego ya te dice, si usás un skill, físico, bajás la barra. Ese bajar la barra puede indicar salir de un rojo, ir a un naranja o simplemente estabilizar el verde. No sé si se entendió.
Sí. Creo que está clarísimo. Y también, bueno, esto es un regulador para la gente que habitualmente juega los JRPG así, de tener al Pokémon super leveleado y apretar siempre el mismo botón, porque vos no podés hacer eso porque terminas teniendo overhit todo el tiempo y las batallas, después de las 5 horas, terminan siendo imposibles. Entonces vos ahí tenés que empezar a balancear con que quizás, en vez de atacar, en un momento te conviene curar a un compañero, en vez de curar a un compañero, por ahí te conviene sacarle los buffs, digamos, al enemigo, y hacer ataques que particularmente no atacan, pero sí cambian el rumbo de la pelea. Y eso es lo que pregona Chinicus en todo momento. Que seas inteligente, que uses tus técnicas, que uses tus variedades, que no sea siempre algo tan básico como atacar. Y me parece que es el mejor laburo que puede haber hecho un JRPG. Como cito a un filósofo contemporáneo, Joaquín Freire, que dice: un buen JRPG tiene que tener una buena banda de sonido, una buena historia y un buen combate. Y este combate es excelente.
Es excelente. Este juego tiene una gran historia y que se pone cada vez más interesante. El combate no solo es interesante, sino que, al igual que en Xenoblade, y eso también es algo muy de la saga Xenoblade, y Xenogears en su momento también.
Tiene mucho Xenogears esto.
Porque evoluciona rotundamente el combate. O sea, las primeras 10 horas del juego es un combate, después se habilitan otras cosas y es otro, muy Xenoblade o Xenogears realmente eso, y hacia el final también es otro, ¿no? Porque las opciones al principio son esto, es jugar con la barra de overdrive, es tener skills mágicos o físicos que atacan, skills que te curan, skills que dan buff, skills que dan debuff al enemigo. También los enemigos constantemente se están buffeando, se están curando, entonces uno tiene que jugar con eso. Los bosses, por ejemplo, tienen muchas habilidades de counter, que si llegás a atacar a un boss en un momento que está en su modo counter, te la va a devolver durísima y probablemente pierdas el combate. Entonces, todo esto se piensa a la par de tener una barra de movimiento ultra, que tampoco el juego se contenta mucho en explicártelo. Y hasta me parece copado porque es como, bueno, los personajes tienen un ultraataque. Cada ultraataque es distinto, cada personaje tiene uno distinto. Algunos hacen más daño, otros hacen daño a todos, otros bajan los stats, otros suben los stats, otros curan, etcétera, etcétera. Y vos eso lo cargas simplemente utilizando la barra. Ese ultramove no afecta a la barra de overdrive. Y a su vez, la línea de turnos, que esto es muy típico también de ciertos JRPGs, no todos. A diferencia de Pokémon, por ejemplo, que la línea de turno se determina por la velocidad del Pokémon, siempre el que más velocidad tiene ataca primero. Si son combates de A4 es lo mismo, se hace como un promedio de velocidad y se van pasando la aposta. Acá, esto es una línea en donde te dice quién ataca primero, quién viene después. Cosa de que vos puedas ser súper táctico en qué skill uso, cuándo me curo, a quién le paso la aposta, que ahora vamos a hablar de eso porque también es interesante, te permite switchear de personajes en el medio del combate. Pero con esa línea de turnos también uno puede jugar con aumentarse la agilidad o bajarle la agilidad del enemigo. Y eso hace que vos le tires los turnos para atrás. Entonces más rápido te toca con o tu próximo personaje, o incluso hay personajes que son tan rápidos y tienen tanta agilidad cuando se la suben, que pueden atacar dos veces seguidas. O ataca una vez, ataca otro y vuelve a atacar a esa persona. Entonces ahí es constante, constante la táctica que Chain Echoes nos plantea en un combate que... típico por turnos, pero fuera de eso tiene unas animaciones increíbles. Tiene incluso hazards. Hay unos hongos que vos podés atacar para paralizar a los enemigos en el medio del combate. Hay cosas que podés hacer explotar para hacer daño. Los bosses tiran unas cosas específicas que tenés que elegir para atacarlas o no, para ver qué sucede, si te curan, si te hacen daño. Bueno, hay un montón de eso. Pero también está el sistema de stagger, Nico.
El juego tiene un sistema de switcheo de personajes, digamos, que a mí también me parece algo de lo más interesante de Chain Echoes, porque... habitualmente los juegos de RPG tenés esta limitación, digamos, de los personajes, la cantidad de personajes que puedes tener en una misma party. En este caso son 4. Sin embargo, acá está la modalidad de que vos podés switchear el personaje y cambiarlo en cualquier momento. Podés así armar distintas tácticas, lo cual me parece sumamente entretenido, porque si hay algo que sí me dejó de impresión Chain Echoes es que cada personaje termina siendo un poco único. Sobre todo creo que los primeros 6 tienen como muchas diferencias entre sí. Sí. Después, sí.
No, decías, sí, que son súper distintos entre sí, entre las armas que usan, las habilidades que tienen. Uno capaz hace más, cura más y da más buffs. Otro es directamente bajarle al enemigo la defensa a tope. Otro es burst de daño total, otro es daño crítico. O sea, sí, son súper distintos. Y también el juego con esta mecánica te permite eso, ¿no? En el medio del combate... tocar R1, si es que estás jugando con control, cambiarlo y que te permita esto. O sea, es muy táctico también en qué personajes pones en esa dupla, ¿no? De cambio. A mí me pasó mucho eso. Yo varié muchísimo esa dupla porque a veces decía, no, estos dos los tengo que tener sí o sí al mismo tiempo en combate.
Sí. Te obliga a crear esas técnicas y lo cual está bueno, esas tácticas, mejor dicho. Lo cual está bueno porque eso sí va mejorando combate tras combate sin tener lo que decíamos antes, ¿no? El progreso intercombate. Y está este status de stagger que decías vos, que es básicamente que el personaje necesita un rescue, por así decirlo, y cambiarlo cancelan. Porque lo cancelan, exacto, lo cancelan y no se puede cambiar. Algo que me hizo acordar mucho por momentos a los viejos fighting games, digamos, ¿no? A esa mecánica como de team up. De ir a socorrer al otro.
Claro, bueno, es que eso está bueno porque literalmente cuando un personaje está estagueado no puede hacer nada hasta que lo cambias. Y tampoco es que podés estar cambiando libremente cada turno. O sea, tenés un cambio, podés volver al personaje original y después en el resto del combate no podés volver a cambiar. Así que hay que ser súper inteligente. Y este personaje que está como en la reserva, en realidad está como en el mismo slot de hasta 4 personajes al mismo tiempo que vos podés tener en combate. ¿Qué quiere decir? Vos podés tener hasta 8 personajes en la party. Estimo que también no llegué a reclutarlos a todos, pero estimo que no serán más de 8. Y justamente vos jugás con quién está primero y quién está segundo. Cuando vos tenés uno primero y uno segundo, cuando vos cambiás, el segundo pasa al lugar del primero, pero no puede cambiarse de línea. ¿Qué quiere decir? Que en la línea de Siena, si vos tenés a Glenn atrás, Glenn y Siena nunca van a poder estar al mismo tiempo en combate. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque si Siena tiene un ataque, que es así, que hace más daño si el enemigo está paralizado, capaz te conviene tener un personaje atrás que paralice, y ni bien paraliza, y si ya no te sirve más, de más, lo cambiás, vas a Siena y empezás a hacer daño con el triple de parálisis. Y si no, después volvés cuando se desparaliza o si hay más de un enemigo. O no, o capaz que te conviene tenerlos a los dos constantemente en combate y que uno paralice y el otro pegue, y así, tuk, 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 tuk. Bueno... de esas combinaciones hay miles en el juego. Entonces eso es lo más interesante. Que jugás con la barra de overdrive, con los turnos, con los ataques, con las magias, con los cambios de personaje, con los poderes ultra. Es...
sí, ya te mencioné.
Eso, exacto. Buffy de buffs. Son 7-8 cosas que tenés que tener constantemente en la mente. Y que es con lo que decíamos recién. Cada combate es un mundo particular. Porque después del combate todo se cura, listo, empezamos de nuevo. Y si fallás... el juego solamente te dice, bueno, perdiste. Podés volver a hacer el combate o podés volver un paso para atrás. Y volver ese paso para atrás o incluso reintentar el combate, te abre el menú automáticamente. Entonces el juego que te está diciendo, bueno, capaz que tenés que cambiar la formación. Capaz que te conviene cambiarle los accesorios, los stats. O sea, hay un poquito de todo eso. Y el juego te acompaña. Más allá de que es difícil, y esa era mi principal crítica que lo dije antes, es un juego difícil porque a las 5 o 6 horas... te pide que juegues con estas weaknesses, ¿no? Estas debilidades de cada enemigo. No sé, un enemigo de fuego tiene debilidad al agua. Entonces vos tenés que usar magias o ataques de agua. Bueno, hay momentos en el donde el juego te dice, estos enemigos solo son débiles a la luz o a la oscuridad. Y tenés que jugar casi 12 horas para destrabar a un personaje de luz y oscuridad. Entonces los personajes son durísimos. Y hay como unos zombies que de 3 golpes te bajan. Y vos no es que en un turno o dos los podés burstear. Sí o sí tenés que tener a uno curando, a uno bajándole la defensa, a otro pegándole, a otro capaz paralizándolo o envenenándolo. Y me parece demasiado para un enemigo de Overworld. Que 4 personajes al unísono constantemente. O sea, para un boss te lo entiendo, pero para un zombie pedorro que está por ahí por el mapa, me parece bastante heavy. Entonces en estos momentos opté directamente, posta, y lo digo acá, no tengo pelos en la lengua, opté por bajar la dificultad. Porque me estaba trabando, pues estuve una hora con el mismo combate. Y claro, exactamente. Accesibilidad, viejo.
Accesibilidad y también esto de cómo te obliga el juego a hacer las tácticas, que me parece de lo mejor. Te lo va enseñando de a poco. Lo que decíamos antes, la primera batalla del boss, este boss que es muy difícil de ganarle si vos no peleás bien, que es un poco el que te acomoda en el juego.
Es el tutorial.
Es el tutorial. Antes de que arranque ese boss tenés que pelear contra 3 o 4 muchachines que a los 2 minutos pasa algo en el escenario que los elimina. Pero si vos caes, mira, justo estamos por ver eso en la parte visual, qué accurate. Si vos caes y le usás las habilidades con esos chaboncitos sin saber que después va a venir el boss, es muy jodido vencer al boss después porque gastaste puntos clave para matarlo. Por ahí totalmente. Incluso gastás el ultramove que te lo enseñaron recién en esto porque pensás que es una pandilla y después no lo tenés. Entonces ahí es como que te acomoda y te dice, che, mira, no podés hacer... esto, tenés que jugar más tácticamente.
Sí, sí, está que... constantemente. También el Ultramove se recarga cada vez que arrancas una boss fight. Entonces, eso te ayuda porque es como que el juego te dice: bueno, capaz que en algún momento tenés que usar el Ultramove. Y permítame decirlo, y con esto capaz ya podemos movernos a la parte de la progresión. Pero el Ultramove de Glenn, que es como que arma un robot, porque Glenn es el piloto de las Sky Armors dentro de esta historia y dentro de esta narrativa, o sea, es el personaje que sabe de esto, es el mecánico, por así decirlo, es como que arma un robotito, se sube y te caga piñas con ese robot, y ese robot te baja la defensa, o sea, le baja al enemigo la defensa mágica, le pone veneno, o sea, le hace de todo. Ese Ultramove está completamente roto para los bosses. O sea, si vos arrancás la pelea tirándole eso y bursteándole ataque, probablemente le bajes la mitad de la vida. El problema es después, que tenés que volver a cargar la barra y es bastante lerdo. Pero no tengan miedo en usar el Ultramove en el mapa, porque si viene un boss, esa barra se va a recargar, no importa cuánto tengas, súper rápido. Entonces ahí también hay un par de tácticas que se pueden tener. Pero bueno... Sí. Me parece que es esto, hay mucha complejidad, nosotros les podemos contar todo esto, pero realmente para sentir lo que es esto tienen que jugarlo para ver esto, ¿no? De cómo se maneja el overdrive, los turnos, la velocidad de los personajes. De más está decir que es súper, súper complejo y es divertido, no es difícil. Una vez que uno termina encontrándole la vuelta después de las primeras 2 horas de combate, ya estamos.
Sí. Realmente es eso, es aprender, es ir de a poco, es ir viendo combate tras combate, pero el juego te premia... por detenerte y pensar. No es un juego para smashear, no es un juego para jugar a las corridas, es un juego para jugarlo tranquilo y disfrutarlo combate tras combate. Y estos combates terminan siendo quizás un poco más fácil cuando vamos avanzando la historia, porque si bien no hay niveles per se, están los Grimoire Shards, estas, si no me equivoco, serían como esquirlas del Grimorio que destruimos.
Recordemos que los Grimorios, como dije al principio... En realidad la palabra grimorio hace oda a un libro, pero acá lo tratan como cristales, porque estos cristales, según la historia, estaban engravados en unos libros. Pero sí, son estos pedacitos de cristal que se rompen y que nosotros usamos de manera también súper laxa. Es como, bueno, no, y con esto mejoras al personaje, no hay mucha explicación, para mejorar a los personajes. Que es una progresión libre, pero no está atada ni a niveles, ni a puntos de experiencia, ni a nada que pueda hacer que un personaje, por morir, no termine ganando experiencia y te termine quedando desbalanceado, como pasa, por ejemplo, muchas veces en Pokémon.
Sí, creo que acá funcionan los updates, por así decirlo, la progresión funciona más como checkpoints del juego.
Claro.
Como tipo, bueno, llegaste a conseguir estos grimorios, listo, ya estás avanzado para pasar a la siguiente etapa. Y me parece que está bueno, digamos, es un sistema original para este tipo de JRPGs que homenajean justamente a los de los 90, que estaban muy basados en los niveles y la experiencia, y que termina siendo como un condimento más de este dinamismo para tratar de hacer el juego más rápido y más dinámico.
Sí, 100%. Porque está dado en ciertos momentos de la historia que el juego te va a dar estos shards. está dado también que ciertas boss fights te lo dan, que ciertas side quests te lo dan, que ciertos bichos de mundo, porque, y esto también es muy Xenoblade, el juego tiene como una especie de monstruos especiales que son muy difíciles la primera vez que te los cruzas y probablemente no les puedan ganar bien de Xenoblade, pero que capaz avanzando un par de mapas más adelante después volvés, porque en un momento el juego habilita una exploración libre dentro de un mundo gigante. Y ahí volvés y le rompes la cabeza, y ese seguramente te va a dar un punto para mejorar. Y la progresión de cada personaje está dado así. Hay una lista de skills, unas que son skills de combate, otras que son skills pasivas, y otras que son skills de aumento de stats, hablando de vida, ataque, defensa. Y que cada cierta cantidad de destrabar esos skills, que obviamente después los de combate se pueden reorganizar, y cuando tenés más de 4, que es lo que te permite tener máximo el juego, o 6 creo que son, después los podés ir cambiando y todo, el juego te habilita un bache más de nuevas skills. Entonces, por ejemplo, de la primera lista a la segunda, para pasar de eso tenés que destrabar 5 skills, que es como si fueses nivel 5, ponele. Después son 15, entonces 15 totales, pasás al último bache, y en el último bache hay como unos skills especiales al final, que son destrabando casi 30. Así maneja la progresión el juego, y cada uno tiene skills distintas y stats distintos, y cada cierta cantidad de skills también que mejoramos, el juego suma stats al personaje. Entonces es esto, mientras más misiones secundarias hagas, mientras más cosas destrabes, más bosses mates o bosses de mundo, los personajes van a aumentar su ataque, su vida, todo. No solo por lo que vos elegís, sino de manera propia. Entonces ahí está, es eso, es subir de nivel con otro nombre y otra mecánica.
Sí, y que también recompensa mucho más que, no sé, como creo que lo hace de una forma que otros juegos de RPG no lo logran tanto, recompensa mucho más hacer las cosas secundarias. Porque a fin de cuentas te termina sirviendo sobre todo para ganar los Grimoire Shards.
Sí, exactamente. Y bueno, eso es un poco todo lo que es el sistema de progresión. Ya hablamos un poco de la historia de los personajes, del combate en sí. Voy a mencionar brevemente, para no terminar de spoilear y capaz ya podemos terminar con esto. Nada, además está decir que la banda sonora es increíble y cumple los estándares de aquel filósofo que decía Nico de el JRPG con buena banda sonora. Pero bien al estilo también Xenoblade y Xenogears, va a llegar un momento en el juego en donde vamos a destrabar una mecánica nueva que nos va a permitir hacer un montón de cosas que veníamos haciendo de una forma y las vamos a hacer de otras, como por ejemplo atravesar ciertos lugares de ciertos mapas, combatir o explorar el mundo, que es destrabar estas Sky Armors, ¿no? Las Sky Armors que las vemos en un principio del juego no van a estar disponibles al principio del juego, van a tardar casi 10 horas en aparecer, muy distinto a lo que son los mechas en Xenoblade Chronicles X, que eran como 60 horas que había que jugar, o 30, capaz un poco menos, pero eran bastantes, que van a cambiar mucho la manera en la que combatimos, porque es como si fuesen los Megazords de Power Ranger. Cada uno tiene su Megazord, cada uno tiene su Sky Armor. Cada Sky Armor, al igual que cada personaje, tiene distintas skills. Algunos son de rango, otros son físicos, otros son mágicos, algunos curan también, pero no van a estar en condición con lo que hace el personaje. Capaz si tu personaje es más support, su Sky Armor va a estar más orientada a la magia de combate. Eso está bueno, porque hace que usar la Sky Armor y el personaje no sea lo mismo. Con esas Sky Armors, nosotros en cualquier momento, cuando las destrabamos, en cualquier momento del juego las vamos a poder llamar y nos podemos subir. Eso hace que atravesemos los mapas más rápido o lleguemos a lugares en los que no podemos llegar, porque esto vuela. Y también que podamos agarrar y decir, nos vamos al mapamundi, por así decirlo, al world map. Y ahí empezás a explorar. También después se destraba una nave, bien al estilo Final Fantasy, esto de ir en una ship, no la maneja ningún Cid en este caso, pero sí hay un chistecito sobre eso. Y ahí te vas a poder ir a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, a destrabar misiones secundarias, a volver a hacer un poco de backtracking. Entonces, acá es donde el juego también un poco es otra crítica, más allá de su dificultad y en la lentitud de las primeras horas. Levanta mucho, pero sí van a sentir que sus primeras 10 horas son bastante lineales. Cero aburridas, pero bastante lineales. Después de eso, el juego se abre un montón. Y ahí tenemos bien la estructura de Final Fantasy VI, de ir de una punta del mundo a la otra constantemente, o bueno, más de Final Fantasy de antaño. Pero eso me encantó, porque constantemente estaba sintiendo que estaba jugando algo que yo ya había jugado, que ya había entendido. Y a su vez, el combate con las Sky Armors es muy distinto. Tenés como una especie de embrague que vos vas pasando entre distintos cambios con la Sky Armor, porque se maneja desde adentro como si fuese un auto. Y también, la barra de overdrive cambia. No quiero contar mucho porque me parece que está muy bueno cómo lo abre y te da muchas más posibilidades para matar a ciertos bichos o a ciertos bosses. Pero bueno, el juego los va a llevar de la mano cuando ustedes lo puedan usar y cuando no. Pero eso es un poco lo que quería agregar, Nico.
Sí, sí, sí. Es un poco eso. También es muy difícil cuando haces una review esto de no spoilear, digamos, las mecánicas. Que nos pasó un poco con Xenoblade Chronicles 3 también. Había muchas cosas que no las pudimos hablar porque está bueno cómo hacen para cambiarlas y cómo cambian. Y no está bueno spoilear eso tampoco, más allá de que no sea narrativo.
No, claro, son momentos que se van a dar en el juego que justamente están pensados para que acompañen a esta progresión y acompañen a esta evolución, tanto a nivel narrativa como de combate. Pero bueno, Nico, creo que esto ha sido un poco. ¿Querés contarnos qué puntaje le das en MalditosNerds.com a Chain Echoes?
¡Qué momento, qué momento! Se queda en Malditos Nerds un 8,5. Nada, de lo mejor que jugué, bueno, me gustaría decir que el año pasado, pero lo jugué más este año. Es mi inicio de año y como puse en la review escrita, ojalá que todo lo que jugué este año tenga este nivel. Porque lo que propone lo hace bárbaro, está buenísimo. Las visuales, la banda sonora, la historia, el guión, el combate está muy bueno. Le dedicamos gran parte del podcast a eso. La progresión ayuda muchísimo, el dinamismo. Creo que es un homenaje sentido a esos JRPG de los 90 como Suikoden, Chrono Trigger, Final Fantasy VI. Pero que se toma las libertades de hacer un laburo mejor, digamos, para aggiornarlo a estas épocas. Y eso está buenísimo. Para mí tiene problemas de ritmo. Me encontré con un par de bugs también chicos.
Okay.
También tiene esto de la dificultad que mencionabas vos. Y para mí, por más que no terminó influyendo en el puntaje, esto siempre lo dejo medio afuera, pero no me gusta dejar de mencionarlo. Estaría bueno que un juego con tanto componente de texto, teniendo 15 idiomas para elegir, que tenga español también, y no
eso
lo tiene.
Eso es importante, sí, sí. No está en español. Eso es algo que, por lo menos de este lado del mundo, va a dejar a mucha gente afuera. En contraposición a eso, no tiene nada que ver, pero también un punto positivo es que está disponible prácticamente en todas las plataformas. Esto está en Play, Xbox, está en Game Pass, en PC, está en Steam, está en Switch. Este es un juego para Switch. O sea, grita Switch por todos lados. Tenga la que tenga, lo juegues en la tele, lo juegues Ángel. Es un juego que grita Switch. Porque bueno, ya lo dijimos y lo seguimos reafirmando, la Switch es la consola de los JRPGs.
Sí, 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 sin duda, y lo ha demostrado el año pasado en la terna de Mejor RPG, teniendo 4 de los 5 nominados en la plataforma.
Y veremos entonces en los Game Awards 2023 si Chain Echoes se lleva ahí un lugarcito. Esto salió en diciembre del año pasado. Es uno de estos pendientes que no queríamos dejar de contarles en este Maldito Games especial, porque la review de Chain Echoes ya la pueden encontrar de la mano de la pluma del queridísimo Nico Rábago acá. 8.5 se lleva. Ahí lo tendrán más en detalle. Y si no, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Empezó el 2023, volvió Maldito Games y acá estamos para contarte todo. Nico, nos vemos la próxima.
Nos vemos, juego.
Chau, chau.
Adiós.